Bienvenidos al informativo de Radio Francia Internacional. Es jueves 4 de julio, 6 de la tarde en París, con Alain Vidal en los controles titulares.
Paola Ariza.
Elecciones en Reino Unido. Tras 14 años de los conservadores en el poder, los laboristas podrían desalojarlos de Downing Street y con una amplia ventaja según los sondeos. Eso sí, todo depende de la tasa de participación electoral. Inicia la campaña electoral para la elección presidencial del 28 de julio en Venezuela, donde el mandatario Nicolás Maduro busca un tercer mandato y la coalición de la oposición encabezada por Edmundo González crear una movilización masiva que los pueda llevar a gobernar. Israel habría incautado unos 12,7 kilómetros cuadrados en Cisjordania ocupada, la mayor incautación en tres décadas, según denuncia la organización Peace Now. Gracias por acompañarnos a través de rfimundo.com. Esto es Radio Francia Internacional.
RFI.
Los británicos votan desde esta mañana y lo harán hasta las 10 de la noche en unos comicios que pasarán a la historia. Tras 14 años de los conservadores en el poder, los laboristas podrían desalojarlos de Downing Street y con una amplia ventaja. El Brexit, el manejo de la pandemia, las huelgas del sector salud parecen estar pasándole la cuenta a los Tories. Así, por lo menos, lo dicen las encuestas. Claro que todo depende de la participación. Informa desde Londres nuestro corresponsal Daniel Postico.
Pues podría ser la mayor victoria de los laboristas en su historia. Se habla de que podrían sacar 430 parlamentarios de los 650 que tiene el Parlamento. Podría superar incluso la victoria de Tony Blair en el 97, la victoria del nuevo laborismo. La gran diferencia ahora es el hundimiento de los conservadores, que podrían quedarse en 115 parlamentarios. Los ingleses yo diría que esperan un cambio absoluto, un cambio de ciclo, poner fin a la política de austeridad, a los recortes, a los escándalos políticos, a la división del Brexit, y yo creo que lo que están buscando los ingleses es estabilidad. Starmer es un abogado muy reputado en derecho internacional, es el exfiscal general del Estado, fue el líder europeísta dentro del laborismo, pero no están sus planes volver a Europa ni un segundo referéndum. Es un político, yo diría que gris, de perfil muy bajo, moderado dentro de los conservadores, de centro, algunos dicen que incluso de centro-derecha, y que está haciendo una purga a la izquierda de su partido, a los Corbyn, algo que no está gustando en el laborismo. Por ahora es el menos malo de los candidatos. Tiene una popularidad solo del 31% en comparación, por ejemplo, de la que tenía Blair, que superaba el 90% en 1997.
Gracias, Daniel. Y es que ya en los últimos días, el primer ministro conservador Rishi Sunak parecía asumir la derrota, pidiendo votos que eviten una supermayoría laborista. ¿Por qué? ¿Qué pasó con los conservadores bajo el liderato de Sunak? Es lo que Paula Estañol le preguntó a Christopher Bickerton, profesor de política en la Universidad de Cambridge.
Sunak trató de estabilizar un poco el partido porque esa experiencia del Truss fue traumático. Hizo lo que podía, no tenía mucho espacio para hacer cosas, no sé si tenía un plan realmente. El partido estaba buscando una estabilidad. Yo creo que él lo encontró con Sunak. Lo que pasa, yo creo que después de la elección, que supongo los Tories van a perder, supongo que Sunak no se va a quedar como líder. Y después vamos a tener una batalla de verdad sobre qué dirección va a tomar el partido. ¿Más por el centro o más por la derecha? Eso va a ser una batalla bastante dura. Pero fue un periodo de estabilidad para el partido, pero fue muy corto. No creo que había mucho más que Sunak podía hacer realmente.
Y seguimos hablando de elecciones porque Francia está a 3 días de celebrar la segunda vuelta de las legislativas, unos comicios que han creado un terremoto político en el país al punto de generar una participación histórica. En primera vuelta fue de un 67%, pero no solo eso, desde la victoria electoral de la ultraderecha en las europeas del 9 de junio, las agresiones racistas, tanto verbales como físicas, se han multiplicado en el país, al menos una por día, y en las últimas 3 semanas, la prensa ha señalado una treintena de actos de odio y xenofobia. En numerosos casos, los implicados hacen referencia a Agrupación Nacional, el partido francés de extrema derecha favorito para estos comicios. Informa Angélica Pérez.
Árabe de mierda, raza sucia, su lugar no es en Francia, váyase. El freno de mano se ha soltado, desatando un aluvión de insultos racistas y de golpes, como los que profirieron los vecinos a una pareja y su hijito al tiempo que vociferaban ¡Viva Jordan Bardella! En una comisaría de París, policías se regaron en insultos xenófobos contra un detenido. Lo entenderás cuando tu madre y tu abuela hayan sido violadas por migrantes, le advirtieron antes de entonar canciones a la gloria de Jordan Bardella. Un bombero de apellido extranjero fue impedido de entrar a una casa para auxiliar a un herido. Una enfermera africana fue tratada de primate por la funcionaria de un tribunal, quien frente a las cámaras se atrevió a cantar a su víctima «Vete a tu perrera». En imágenes escalofriantes, dos jóvenes le parten la cabeza a otro contra el cristal de la puerta de un bar. La víctima solo les había pedido bajar el tono de la voz en la calle. «Estamos en Francia, negro puerco», le respondieron. La misma noche, al otro extremo del país, un hombre armado deambulaba echando tiros y clamando muerte a los árabes. «A partir de septiembre vamos a hacer una limpieza despiadada y virulenta del barrio. Mejor váyase a África», reza una carta anónima enviada a un comerciante de Perpiñán. Varios periodistas y políticos de origen extranjero han sido violentados y amenazados en esta ola racista.
Las tensiones en esta campaña electoral escalaron también este miércoles con la agresión a la vocera del gobierno, Prisca Thévenot. La portavoz del presidente Emmanuel Macron y su equipo fueron agredidos por una veintena de personas mientras hacían campaña para su reelección en Meudon, al suroeste de París. La funcionaria no resultó herida, pero una colaboradora y un militante de su partido tuvieron que ser trasladados al hospital, según fuentes cercanas a su campaña. El panorama electoral mundial nos lleva también a Venezuela, donde hoy inicia la campaña electoral para la elección presidencial del 28 de julio. El mandatario Nicolás Maduro, quien busca su segunda reelección y tercer mandato, prevé una movilización masiva en 70 ciudades. Edmundo González, candidato de la coalición de la oposición, encabezará una caravana también en Caracas. Y allí está nuestro corresponsal Víctor Amaya.
10 candidatos compiten por la jefatura del gobierno para el periodo 2025-2031. Todas las encuestas muestran una polarización entre Nicolás Maduro, que busca su segunda reelección, con la cual sumaría 18 años en el poder, y el exdiplomático Edmundo González, abanderado de la oposición mayoritaria respaldado por la líder María Corina Machado, a quien se le impidió inscribirse como aspirante. En la calle, los venezolanos esperan poder votar como válvula a la crisis política y social.
Mira, yo creo que va a haber una buena participación. La gente está full motivada.
Bueno, mis expectativas son, digamos, muy altas y positivas, en el sentido de que espero logremos esa libertad por la cual hemos peleado durante tanto tiempo.
En Venezuela hay un exceso de democracia. En 25 años casi de la revolución bolivariana, se puede contar que un proceso por año aproximadamente se viene realizando en este país.
Pienso que va a ser un mes muy movido, donde el gobierno va a ejercer toda la presión que pueda sobre los funcionarios públicos, los beneficiarios de sus programas sociales, pues van a hacer todo lo posible para mantenerse en el poder.
Creo que por primera vez en muchísimos años existe una posibilidad, o hay cierta esperanza, que a nivel internacional sean aceptados y que a los ojos del mundo sea un proceso pulcro, pues.
Es esa esperanza dentro de un país de tener un cambio donde nadie se sienta que está aquí por obligación.
Desde Caracas, Víctor Amaya para Radio Francia Internacional.
La Organización de Cooperación de Shanghái, un bloque regional que incluye a Rusia, China y otros países que mantienen relaciones tensas con las potencias occidentales, abogará por un orden mundial multipolar equitativo, según palabras del mandatario ruso Vladimir Putin durante la cumbre que se celebra este jueves en Astana. Putin también hizo referencia al candidato a la presidencia estadounidense Donald Trump, pues aseguró que se tomaba en serio sus comentarios sobre impulsar un posible fin a la guerra en Ucrania. Por otra parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, aprovechó la cumbre para hacer un llamado a la paz en varios conflictos como el ucraniano. Escuchemos.
Necesitamos una paz en Ucrania basada en la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional. Necesitamos paz desde Sudán hasta el Sahel, desde la República Democrática del Congo hasta Somalia, desde Myanmar hasta Haití, y necesitamos paz en Afganistán y un gobierno inclusivo que respete los derechos humanos y esté integrado en la comunidad internacional, permitiendo que más capital privado fluya hacia la acción climática.
Y sigue la tensión en Medio Oriente. Israel emitió alertas este jueves por ataques aéreos y cohetes en el norte del país, en la frontera con Líbano y en los altos del Golán ocupados, luego de que este miércoles un bombardeo israelí matara a un comandante del Hezbollah libanés. Por otra parte, la organización Peace Now denunció que Israel aprobó la confiscación de 12,7 kilómetros cuadrados en Cisjordania ocupada, que según la ONG constituye la mayor incautación de tierras en esa región palestina en 3 décadas. Comentarios con Mauricio Lapchik, director de Relaciones Internacionales de Peace Now, al micrófono de Melissa Barra.
Hasta los años 80, Israel ya había incautado cientos de kilómetros cuadrados en los territorios ocupados en Cisjordania, y en los años 90, luego de que Yitzhak Rabin decidió frenar este tipo de decisiones, luego de que Benjamin Netanyahu en el año 96 asume gobierno por primera vez, ahí comienzan de nuevo este tipo de decisiones. Lo dice nuestro gobierno de forma muy clara y convincente, cómo están sirviendo el interés de una población, de la población colona. Existen organizaciones que están asociadas también al gobierno, incluso Bezalel Smotrich, antes de ser político, era el director de una de estas organizaciones, que tienen como objetivo principalmente permitir en un futuro la construcción de nuevas colonias en los territorios ocupados para imposibilitar el establecimiento de un Estado palestino.
Un gran número de migrantes y solicitantes de asilo que llegan a las costas italianas están siendo retenidos de manera ilegal en centros de detención, según denunció la ONG Amnistía Internacional. El hecho haría parte de las nuevas políticas migratorias de la líder de ultraderecha, Giorgia Meloni. Sobre este caso, Iago Martín entrevistó a Carlos Escaño, portavoz de Amnistía Internacional España.
Amnistía Internacional ha verificado, tras la realización de una visita de 2 centros de detención de personas migrantes en Italia, que hay personas detenidas con problemas de salud mental, personas que son solicitantes de asilo, por ejemplo, debido a distintos motivos, su orientación sexual, por su activismo político. Son personas que tienen derecho a solicitar asilo y en ningún caso deberían de poder ser detenidas. Se está privando de libertad a personas que no se debería de poder, que no se debería privar de libertad, y segundo, las condiciones en las que se encuentran. Condiciones que, a diferencia de aquellas personas que se encuentran en cárceles porque han cometido un delito y por lo tanto acaban en una prisión, estos centros no son prisiones porque no han cometido un delito, pero nos encontramos con condiciones peores que incluso en las cárceles.
Las autoridades de Malasia desarticularon la autodenominada banda de las tortugas ninja y rescataron a cientos de tortugas traficadas para su venta en el sudeste asiático. Unas 400 tortugas valoradas en más de $805,000 destinadas al lucrativo mercado de mascotas exóticas fueron incautadas el sábado en un operativo de la policía y autoridades ambientales. Hay que recordar que las tortugas alcanzan un alto valor en Asia, donde muchos creen que traen suerte y prosperidad. Y con esto ponemos punto final a este informativo. Gracias por acompañarnos a través de rfimundo.com y ustedes escuchan Radio Francia Internacional. Hasta pronto.